RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Hola amigos y amigas del programa Palabreando con Sofía, el programa para pensar la filosofía. Este programa está auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Está conducido y dirigido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, bajo la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean nuevamente bienvenidos a su programa Palabreando con Sofía.
Reflexiones.
Amigos y amigas, continuamos nuestras reflexiones sobre los dilemas sociales. En el programa anterior analizamos el concepto de dilema social, las situaciones en las que nos vemos envueltos y eminentemente acogidos por un dilema social, además de plantear la relación de estos con la filosofía. En ese mismo programa, nuestro invitado nos inició con las diferentes formulaciones que existen con los dilemas sociales, esto es, los dilemas de recursos comunes y los de bienes públicos. En esta emisión, entonces, tendremos como objetivo reflexionar aún más sobre la tipología de los dilemas sociales, abordando la obra desde la perspectiva de la teoría de juegos, rama de la matemática que ha sido ampliamente utilizada para entender mejor esos problemas sociales. Para desarrollar estos temas, hemos invitado al profesor Gustavo Silva Carrero, quien es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en temas relacionados con filosofía de la ciencia, epistemología y lógica. Candidato a magíster en filosofía de la misma universidad y actualmente se desempeña como editor de la Universidad Nacional y tutor de filosofía de nuestra universidad. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al programa Palabreando con Sofía y esperamos que en el transcurso de esta emisión nuestros oyentes puedan seguir aprendiendo un poquito sobre estas reflexiones acerca de los dilemas sociales.
No, por el contrario, Sofía, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente y pues esperamos que el programa salga bien.
Ok, profesor, empecemos entonces por aclararle un poco a nuestros oyentes qué es la teoría de juegos y por qué vamos a partir de esta perspectiva para acercarnos a la problemática de los dilemas.
Bueno, la teoría de juegos es una rama reciente de la matemática, digamos hace aproximadamente 60 años se generaron sus primeros fundamentos a principios de los años 50 del siglo pasado. La teoría de juegos, que en aquella época no se llamaba teoría de juegos, sino que simplemente era una especie de desarrollo matemático que el gobierno de los Estados Unidos le había encomendado a un grupo selecto de matemáticos, los mejores matemáticos del país en aquella época, y le encargaron a estos matemáticos principalmente que desarrollaran unas herramientas matemáticas precisas que, por un lado, describieran con claridad y sencillez el comportamiento individual de una persona racional en un conflicto y de cómo esa persona puede llegar a tomar una u otra decisión, y por otro lado esa herramienta matemática tenía que servirle al que lo utilizaba para predecir de una forma potente qué situación ¿cómo iban a terminar las situaciones en un momento dado si existían ciertos variables y parámetros definidos? Entonces, en ese momento, el líder del proyecto, un matemático muy reconocido, John von Neumann, nacionalizado en Estados Unidos, pues inició el desarrollo de esta rama de la matemática que pues hoy llamamos teoría de juegos. Y lo que hizo principalmente fue generar una especie de ecuaciones que demostraban pues cómo las personas racionales, eminentemente racionales, eminentemente calculadoras y con información perfecta de la situación, podían tomar decisiones. Y cómo estas personas, al tomar las decisiones, tenían en cuenta las reacciones también de otras personas, eminentemente calculadoras y racionales como ellas, en una negociación o en un conflicto determinado. En general, y digamos ya como para terminar este punto, la teoría de juegos se construye, pues digamos, en un ámbito un poco más que no tiene nada que ver con la matemática. Es un ámbito, se genera en un ámbito más bien político y bélico, en la Guerra Fría de los años 50, y lo que intenta y el objeto es, digamos, el objeto principal de la teoría de juegos es describir de una forma sencilla, pero con herramientas matemáticas, cómo las personas pueden llegar a tomar decisiones en situaciones problemáticas o en situaciones en donde están negociando algo con alguien. Ese es como el primer punto.
Bien, profesor. Y siguiendo también con esa idea, ¿cómo desde la teoría de juegos se podrían clasificar los dilemas sociales?
Bueno, la teoría de juegos, como estábamos mencionándolo, pues sirve principalmente como para analizar un poco las relaciones entre interpersonales cuando estas relaciones tienen que ver con toma de decisiones, y principalmente cuando las relaciones están inmersas en una dinámica, digamos, de conflicto o de negociación. Ahora bien, los dilemas sociales, que precisamente son eso, una situación de conflicto, pero esta vez es un conflicto entre la racionalidad individual de la persona frente a la racionalidad colectiva del grupo al que pertenece la persona, como habíamos hablado en el programa anterior. Entonces, en este caso, los dilemas sociales se pueden ver a través de la teoría de juegos, se pueden analizar a través de la teoría de juegos. Y es lo que normalmente han venido haciendo los economistas pues, por algunas 3 o 4 décadas, cerca. Y escoger la teoría de juegos y aplicársela a los dilemas sociales y tratar de solucionar a través de este análisis matemático los problemas que subyacen a estos dilemas sociales. Ahora, tu pregunta es ¿cómo la teoría de juegos clasifica los dilemas sociales? En principio, los dilemas sociales para la teoría de juegos, digamos, hay dos tipos de clasificación ahí, pero la más general es un problema, es juegos de bipersonales, es decir, donde existe una interrelación entre dos personas y ahí pueden haber dilemas. Entonces, digamos, el dilema entre la compra de un producto, entonces es mi negociación frente al tendero, o sea, cara a cara, uno a uno, hay una negociación, hay un problema que se tiene que solucionar. Esa es como la primera clasificación, dilemas de bipersonales. Y la otra clasificación es, pues entonces, pues dilemas de n personas o dilemas de más de 3 personas. En este caso son dilemas en donde, digamos, yo tengo un conflicto con toda una familia, tengo el conflicto con toda una sociedad, o tengo el conflicto con una parte de mi empresa o con una parte de mi universidad. Bueno, son dilemas en donde mis decisiones no afectan directamente a una persona, sino que pueden afectar a muchas más personas. Esos son dilemas de n personas. Ahora bien, para el caso de los dilemas de bipersonales, hay ejemplos, digamos, desde el punto de vista de la teoría de juegos, hay ejemplos muy conocidos. Está el dilema del prisionero. Ese es uno de los más conocidos ejemplos de teoría de juegos que tienen que ver con problemas bipersonales. El dilema del prisionero pues está descrito de forma matemática, porque pues así fue como se construyó, pero puede fácilmente describirse en formas un poco más, en una forma un poco más entendible. Y se llama dilema del prisionero porque en esa forma entendible se ha tratado de demostrar que es como cuando la policía ha capturado a un par de personas que parece que cometieron un delito. Entonces, en sentido estricto, el dilema del prisionero tiene que ver con que imaginémonos una situación en la cual a dos personas las capturan porque son sospechosas de un robo. Pero son sospechosas, pero todavía no se sabe exactamente si fueron ellas las que robaron. Los policías los llevan a estas dos personas a la comisaría, llamamos persona A y persona B, las llevan a la comisaría y las separan en cuartos, en diferentes cuartos, las recluyen en diferentes cuartos. Entonces, a cada una de ellas le van a decir lo mismo, les van a plantear el mismo negocio. Y el negocio es el siguiente. A la persona A, por ejemplo, le van a decir: si usted confiesa que su compañero fue el que robó los artículos, entonces usted va a salir libre, pero su compañero va a tener una condena de 20 años de cárcel. Es decir, si usted confiesa o si usted acusa a su compañero de que él fue el que él robó, usted sale libre y su compañero, es decir, la persona B, va a tener 20 años de cárcel. Esto mismo le van a decir al compañero, es decir, si el compañero B confiesa, él va a salir libre, pero la persona A va a tener 20 años de cárcel. Por otro lado, le dicen a estos individuos, en este caso a la persona A, le dicen: bueno, si usted no confiesa, si usted se queda callado y su compañero también se quedan callados, ambos van a tener un año de cárcel. Porque aunque no sabemos a ciencia cierta que fueron los ladrones, hay pruebas suficientes para tenerlos bajo prisión durante un año. Entonces, y la otra opción sería que ambos confesaran, es decir, que ambos dijeran que mutuamente fueron ladrones, es decir, que ambos se echaron al agua, digamos así. Si ambos se acusan mutuamente, ambos van a obtener una pena de 5 años, cada uno. Entonces, en este caso tenemos lo que en teoría de juego se llama una matriz de pagos. La matriz de pagos es la siguiente: si confieso y la otra persona no confiesa, yo salgo libre. Si no confieso y la otra persona sí confiesa, yo tengo 20 años de prisión y la otra persona 0 años, salgo libre. Si ambos confesamos, tenemos 5 años, pero si nos quedamos callados, tenemos 1 año. La mejor decisión, digamos, teniendo todo el panorama para ambos, sería como quedarse callados y aguantarse un añito y estar en la prisión un añito. Pero como son personas racionales y creen que la otra persona es igualmente racional a ella, van a creer que para ellos es más fácil confesar y echarse al agua que quedarse callados. ¿Por qué? Porque probablemente si llegan a confesar y el otro no lo hace, van a salir libres. Entonces, como yo sé que voy a poder salir libre de una u otra forma, confesando, lo voy a hacer. Pero como yo sé que la otra persona piensa igual que yo, porque es igualmente racional a mí, entonces yo sé que esa otra persona me va a echar al agua, me va a acusar para que ella salga libre y yo me quede 20 años. Entonces, prefiero confesar porque probablemente salgo libre, pero si no salgo libre, lo más probable es que esa otra persona también confiese y me acuse. Y en ese caso, yo tendría 5 años y no 20 años de prisión. Entonces, prefiero no evitar al máximo tener 20 años de prisión, es decir, quedarme callado y confesar de cualquier forma. Esa es una decisión eminentemente racional, es decir, la razón me obliga a tomar la decisión de confesar A pesar de que existe una decisión mucho más amigable para los dos, es quedarnos callados y aguantarnos un año en la prisión. Pero evidentemente, desde un punto de vista muy racional, el dilema del prisionero lo único que demuestra es que la razón, en ocasiones, cuando los dilemas sociales se presentan, la razón nos obliga a tomar las peores decisiones, porque existen mejores. No sé si quedó muy claro.
Ok, entonces planteemos ahorita eso con respecto a los dilemas bipersonales. Pero un ejemplo que nos logre desarrollar un poco los dilemas N personas, ¿cuál sería?
Bueno, pues en este caso los dilemas... el dilema del prisionero es un clásico dilema de teoría de juegos de dos personas o bipersonal. Un dilema del prisionero en donde aparezcan más personas, 3, 4, 5 personas, muchas más personas, pues es lo que se ha dado en llamar en la comunidad científica o en los investigadores sociales, dilemas de bienes públicos o de recursos comunes. Esos son descritos por la teoría de juegos como dilemas del prisionero de N personas. Ahora, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí simplemente lo que pasa es que tomemos por ejemplo al caso de los dilemas de los comunes, de los recursos comunes. Los dilemas de los recursos comunes son llamados por la teoría de juegos una trampa social. ¿Y por qué es una trampa social? Porque el individuo, en este caso, se enfrenta a una situación que le reporta beneficios inmediatos. Es decir, capturar un recurso natural. Pero que a su vez representa un costo que ha de repartirse entre todos los integrantes de una comunidad o grupo social. Es decir, tenemos, por ejemplo, los peces en un determinado sector de la costa, digamos, del mar. Si yo capturo, es decir, si yo pesco muchos peces, pues voy a tener un beneficio directo inmediato para mí. Pero al capturar muchos peces, voy a dejar a los demás pescadores con menos probabilidades de pescar. Es decir, mi captura, mi beneficio va a afectar directamente a los demás, a muchos, no a una persona, sino a muchas más personas. Y en este caso entonces pues se encuentra uno con problemas dilemáticos que la teoría de juegos demuestra que son también como, si tú lo piensas bien, digamos racionalmente, para el individuo es mucho más fácil, es mucho mejor aprovecharse del recurso de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en el dilema del prisionero de dos personas. Yo pienso que los demás son igualmente racionales, tanto como yo. Son igualmente calculadores, tanto como yo. Y por lo tanto, creo que los demás van a aprovechar el recurso y van a pescar lo más que puedan para quedarse ellos con todo el recurso. Y como yo pienso eso, prefiero hacerlo yo primero. ¿Ves? Prefiero ser yo el primero que se aproveche de los recursos antes de que me dejen sin recursos. Entonces, racionalmente, todo el mundo va a pensar lo mismo y todo el mundo va a intentar depredar al máximo el recurso, en este caso la pesquería, digamos, va a terminar al máximo de depredar el recurso antes de que se acabe. Pero existe una solución mejor a ese problema, pero no es racional. Y la solución mejor es que todos se acuerden no gastar el recurso tan rápido y más bien mantenerlo sostenible. Pero no lo hacen porque todo el mundo cree y todo el mundo cae bajo sospecha de que el tipo es tan racional y tan calculador de que me va a robar el recurso antes de que yo termine, de que yo lo pueda aprovechar. Entonces, ese por ejemplo es un dilema de N personas, en este caso de recursos comunes, que demuestra cómo la teoría de juegos predice que al ser racionales caemos fácilmente en la toma de decisiones individuales y no grupales. Pero existe una solución a ese problema, que no es racionalmente individual, estrictamente hablando, pero sí se vale de la racionalidad colectiva de la comunidad. Y esta solución es simplemente llegar a acuerdos en los que nosotros, como individuos, aportemos a la comunidad controlando nuestra depredación o nuestro consumo. Es decir, manteniendo en un nivel sustentable los recursos comunes, en este caso los peces, para poder de esa forma beneficiarnos muchas más personas y por mucho más tiempo de un recurso específico. Pero como digo, esta no es una solución estrictamente racional desde el punto de vista del individuo, porque desde el punto de vista del individuo, como en el dilema del prisionero, en este caso es mucho más efectivo y obligatorio en el sentido racional individualmente de depredar antes de que los demás agoten el recurso y lo dejan a uno sin el recurso, pero desde el punto de vista colectivo es mejor mantenerlo sustentable, mantenerlo limitado. Precisamente esto es lo que caracteriza, como habíamos hablado en el programa pasado, a los dilemas sociales. Los dilemas sociales son en últimas una tensión que se presenta entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva. Precisamente esta es una de las características o la característica principal de los dilemas sociales. Los dilemas sociales son en últimas situaciones en las que se presentan tensiones o conflictos entre la racionalidad individual de las personas frente a la racionalidad colectiva de las comunidades. Es preferible para la comunidad ciertas decisiones, pero son preferibles para los individuos ciertas que van en contra mutuamente.
Bueno, bien, profesor, muchísimas gracias por esas primeras disertaciones sobre los dilemas sociales y ya tendremos oportunidad de retomarlos en nuestra segunda sección. Por ahorita los dejamos con una pausa institucional y ya volvemos con De Libros, Autores y Palabras. Quédense con nosotros.
En Brujo Llanero, la magia, las costumbres y el folclore de esta hermosa región colombiana. Viernes de 10:30 a 11 de la mañana por la Radio UNAD Virtual. En Brujo Llanero, para la audiencia global en línea.
De Libros, Autores y Palabras.
Bueno, amigos, en nuestra sección de Libros, Autores y Palabras, presentaremos el libro Dilemas de lo Colectivo, Instituciones, Pobreza y Cooperación en el Manejo Local de los Recursos de Uso Común, del autor Juan Camilo Cárdenas. Pasamos, como es nuestro proceder entonces, a presentar nuestro autor. Juan Camilo Cárdenas es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia. Fue profesor de la Universidad Javeriana y ha sido profesor visitante de las universidades de Harvard y de Massachusetts. Durante los últimos 10 años, Juan Camilo ha desarrollado adaptaciones de herramientas de la economía experimental para ser aplicadas en campo, en diálogo con otras técnicas participativas para realizar juegos económicos con comunidades que enfrentan estos problemas en su vida diaria. Retomando entonces a nuestro invitado, quisiéramos preguntarle cuáles los principales postulados de este texto sobre los dilemas colectivos de Juan Camilo Cárdenas.
Bueno, pues Juan Camilo Cárdenas, de la Universidad de los Andes, en su libro Dilemas de lo Colectivo, lo que pretende principalmente es realizar un estudio actualizado y muy pertinente desde el punto de vista de la economía experimental de las situaciones dilemáticas y de cómo estas situaciones pueden generarse por un lado, pero por otro lado cómo se pueden solucionar en ciertos sectores y en ciertas regiones de nuestro país, principalmente digamos de regiones rurales. Entonces, lo que hace Juan Camilo en su libro es, en un primer momento, simplemente desarrollar una exposición de la corriente investigativa y de cómo esta corriente investigativa sobre los dilemas sociales ha venido describiendo dichas situaciones y cómo estas situaciones se construyen, cuáles son sus factores y en qué términos se pueden solucionar, para posteriormente, en una segunda parte de su libro, aplicar esta teoría de tipo económica y matemática y en algunas ocasiones biológica, por la teoría de la evolución, cómo trata, digamos, en una segunda parte, como les venía diciendo, aplica toda esta teoría a situaciones específicas de ambientes rurales de nuestro país. Lo que intenta hacer en principio Juan Camilo es describir desde una perspectiva pues teórica las situaciones que afectan a los habitantes de ciertas regiones apartadas de nuestro país, cuando estas regiones y cuando estos habitantes pues tienen por un lado abundancia en recursos naturales, pero por otro lado tienen pobreza. En términos generales, pues bajo la perspectiva de la economía experimental, como les dije, el libro ofrece algunos elementos de análisis para comprender los fundamentos del comportamiento individual de las personas que habitan esas regiones del país, y cómo ellas se enfrentan a un dilema social. En este caso, digamos, lo que intenta principalmente Juan Camilo Cárdenas en su texto es ver o describir los dilemas sociales cuando se generan en ambientes de pobreza y desigualdad, que son pues característicos en nuestro país, y también en ambientes en donde la capacidad del Estado es limitada, en donde o no hay suficiente dinero para construir no sé, infraestructura que beneficie la labor de los habitantes de una región específica para poder controlar su consumo de recursos, o porque no hay policía suficiente para controlar la depredación, ese tipo de cosas. Entonces, teniendo en cuenta este contexto muy particular de nuestras regiones, principalmente de Colombia, pero también de regiones de países en desarrollo, lo que hace Juan Camilo es describir cómo los dilemas sociales se generan ahí y cómo pueden solucionarse a partir de la teoría de juegos y a partir de la teoría de juegos evolutivos.
Bueno, amigos, entonces lamentablemente tenemos que despedir a nuestro invitado de hoy, el profesor Gustavo Silva, esperando que continuemos entonces en una tercera emisión en estas reflexiones que hemos venido ahondando sobre los dilemas sociales. Muchas gracias, profesor, por estar aquí compartiendo con nosotros estas reflexiones y esperamos tenerlo en un próximo programa.
Muchas gracias a todos y pues esperamos que se hayan entretenido.
Y ustedes entonces quédense con nosotros, vamos a una segunda pausa institucional y volvemos con nuestra sección Momento Cultural. Ya volvemos.
RV Noticias, informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con lo último en tecnología, transformando el presente y acercándonos al futuro. Viernes 2 de la tarde por la RV, con repetición los lunes 2 de la tarde. RV Noticias. Porque lo que hacemos es noticia.
Momento cultural.
Bueno, amigos, en nuestro momento cultural los estamos invitando al cuarto seminario taller internacional de Vendimia 2010, La construcción de la nación, la universidad del futuro en Iberoamérica. Este evento se estará realizando entre los días 10 de noviembre al 12 de noviembre de 2010. En la hermosa ciudad de Villa de Leyva. En este evento se preguntan los organizadores desde el pasado histórico si se está proyectando y creando las condiciones para formar en la universidad los líderes de los próximos 15 años en Latinoamérica. En ese sentido, se considera que es una responsabilidad política que se debe resolver la actual generación que se encuentra hoy en la universidad. Para mayor información, es necesario que visiten la página www.vendimia.rudecolombia.edu.co. Repito, para mayor información, consulten la página www.vendimia.rudecolombia.edu.co.
Y nos vemos entonces en una próxima emisión. Hasta luego.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.